Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie ¿Qué pasaría si? Presentándote el capítulo ¿Qué pasaría si estuvieras destinado al fracaso? Donde Mauro Fuentes, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar acerca de los conceptos de fracaso y éxito. ¿Estamos destinados a fracasar? ¿Y qué nos dice la Biblia respecto a nuestro futuro? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
Hola amigos, nos volvemos a encontrar aquí en Tema Central. Esta vez en esta interesante serie en la que estamos tratando de resolver algunas preguntas relevantes para nuestra vida. En capítulos anteriores de esta serie hemos hablado acerca de ¿qué pasaría si no hubiera perdón? ¿Qué pasaría si no hubiera amor? ¿Qué pasaría si no existiera la muerte? ¿O qué pasaría si solo fuéramos felices? Y los quiero invitar a revisar estos capítulos anteriores que sin duda van a ser de mucho provecho para sus vidas y les van a dejar cosas para analizar. No me cabe duda de eso. Y en este capítulo vamos a hablar acerca de qué pasaría si estuvieras destinado al fracaso. ¿Estamos destinados a fracasar? ¿Podemos tener éxito siempre? ¿Qué nos dice nuestro entorno con respecto a estos conceptos? ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a nuestro futuro? Hablemos de esto un momento y, si bien no vamos a poder interactuar, para mí es muy relevante que mientras vayamos analizando o avanzando en el tema, tus recuerdos y tus experiencias las vayas poniendo sobre la mesa, las saques del baúl de los recuerdos y sean la guía que tengamos en este análisis. Acompáñenme. Te quiero llevar a una fecha en específico, el 28 de junio del año 2014. Yo, con 38 años, mi hijo mayor, que hoy tiene 18 años, tenía 10 en ese momento. Era un niño pequeñito. Se jugaba el Mundial de Fútbol de Brasil del año 2014. Yo, muy amante del fútbol, herencia de mi padre. Y por consiguiente mi hijo ya empezaba a disfrutar de este deporte que a tantos nos apasiona. Chile llegaba a octavos de final y se encontraba con el rival que nadie quiere enfrentar, Brasil, el dueño de casa. Chile jugó un muy buen partido, con un tiro en el palo en los últimos minutos. ¡Pudimos ganarlo! El partido terminó en empate y se tuvo que definir en la tanda de los penales. Tanda de penales que ganó Brasil. Para mí, más de lo mismo. Pero miro a mi hijo que estaba sentado en el suelo, al lado mío, y lloraba amargamente con sus 10 añitos. Lloraba con una amargura. Y para un padre, ver llorar a su hijo, verlo sufrir, aunque sea por esto, que probablemente no sea trascendente en nuestras vidas, no es fácil. lo abracé fuerte, lloré con él y le dije, vamos hijo, ¿sabes? Llevo 38 años llorando. Tu abuelo, muchos más que nosotros dos. Es lo que nos tocó. Te quedan muchos años más para vivir esto una y otra vez. ¿Sabes? Estamos destinados al fracaso. Ese fue el mensaje que le entregué a mi hijo. Para nada alentador. Solo un año más tarde, el 4 de julio del año 2015, mi papá, mi hijo y yo nos fundíamos en el abrazo más dulce que nos podríamos dar en torno al primer título que nuestro país ganaba a nivel de selección en este deporte. Inolvidable, inolvidable el título, inolvidable el abrazo. Y lo mejor de todo, no estábamos destinados al fracaso. Como dije anteriormente, esta historia probablemente no trasciende en nuestras vidas, en lo que somos como personas, pero dejó una marca imborrable en nuestros corazones. Y si en esta materia no estábamos destinados al fracaso, ¿cómo crees que es si hablamos de tu vida, de las cosas que enfrentas a diario? Más importante aún, de lo que hay después de tu paso por esta tierra. Fracaso es una palabra que tratamos de esquivar en el camino, ¿cierto? No nos gusta enfrentarla. Incluso me atrevería a decir que le tenemos miedo. Miedo a vivirla. A nadie le gusta fracasar. Miedo a reconocerla, porque cuando nos equivocamos, cuando nos va mal en algún aspecto de nuestras vidas, nos cuesta reconocer que estamos frente a un fracaso y le buscamos cualquier otro nombre, lo adornamos o nosotros mismos nos engañamos buscándole ese otro nombre a esto que en realidad fue un fracaso. Y es duro enfrentar esta realidad, especialmente en los días que hoy vivimos, donde parece que no hay espacio para el fracaso, no hay tiempo para nada que nos haga ver mal. Las redes sociales nos exigen mostrar lo mejor de lo nuestro, viajes, adquisiciones, vida entretenida, lo mejor. Debo mostrar al mundo cuán interesante es mi vida, debo mostrar que estoy a la altura de los tiempos que se viven. ¿Y qué tengo para mí? ¿Qué tengo para mostrarme a mí mismo? Cuando los focos se apagan, cuando las cámaras se bajan y me quedo solo, conmigo mismo. Nadie quiere contar que fracasó en su matrimonio o en una relación de pareja. A menos que sea para contar a sus amigos o seguidores que a pesar de eso estás mejor que nunca y que nuevamente estás disponible para salir al mundo y lo haces dando mensajes motivacionales, alentadores, mientras por dentro estás hecho mil pedazos. Nadie quiere contar que lo despidieron del trabajo. Nadie quiere compartir que reprobó un ramo en la universidad o que repitió de curso en el colegio. Nadie quiere decir que está sumido en las drogas o el alcohol sin poder salir. Nadie quiere revelar que los problemas económicos lo tienen superado. Nadie quiere reconocer que no tiene esperanza en esta vida. ¿No es entretenido mostrarnos al mundo con estos problemas? Que déjame decirte, son tan normales. Y por el contrario, nos dejamos llevar por esta corriente que nos presiona a ser exitosos siempre. Y yo te hago esta pregunta: ¿podemos ser exitosos siempre? Hay gente que pareciera hacerlo, pero tú y yo sabemos que una cosa es lo que muestran nuestras redes sociales o lo que las redes sociales hablen de mí, y otra muy distinta es lo que realmente nos toca vivir, lo que realmente alberga en nuestros corazones. Estamos además en una sociedad exitista que permanentemente nos está midiendo con parámetros que podríamos cuestionar, pero no podemos escapar de esto. Y por dar un ejemplo, lo que mejor a mi gusto puede hablar de este aspecto es el ámbito laboral. Seguro te has visto en la necesidad de buscar trabajo, por ejemplo. ¿Y qué es lo primero que tú presentas? ¿Qué es lo primero que llevamos a la hora de realizar este trámite, de ir en búsqueda del trabajo? El famoso currículum vitae, ¿cierto? Que es esta hoja de vida que da cuenta de quién soy y quién he sido en el pasado, donde puede decir que ha sido gerente en importantes empresas, pero no dice si has hecho mal uso de los recursos de tu empresa, por ejemplo. Cuestionable, ¿no? Sabemos que no da lo mismo que en este currículum diga si vives en una comuna o en otra. Pareciera ser que vivir en algunos lugares me quita estatus, mientras que otros me lo dan. Al menos eso refleja el papel. Pero cuán honesto seas, parece que no importa tanto. Cuestionable también. Una vez estábamos con un compañero de trabajo y otras personas listos para recibir una importante capacitación sobre un ERP, un software de administración de empresas. Y cuando el profesor entra en la sala, yo lo reconozco inmediatamente y le comento a mi compañero: uy, yo hice la práctica con el profesor cuando comencé mi vida laboral por allá en una empresa de nuestro rubro. De ese tiempo lo conozco. Y mi compañero, en broma, me dice: pero parece que a él le ha ido mejor que a ti. Claro, él era el profesor, venía con más pergaminos. Broma cruel, pero que da cuenta de que estamos en permanente medición y donde pareciera que no importan otros aspectos más que los que nuestros ojos ven en esa fotografía del momento. No hay más. Porque mi auto puede dar cuenta de cuán exitoso soy. Da lo mismo si te endeudas por el resto de tu vida para obtenerlo. Pero está ahí y él habla por mí. Por el contrario, puedes tener un auto más modesto, pero que pagaste de una vez con tus ahorros. Ante los ojos de todo el mundo, no cabe duda de quién es más exitoso. Yo me detendría un momento a pensarlo. No podemos ser exitosos siempre. Y no tenemos que parecerlo siempre. Sácate esa mochila. Sé tú, con todas tus imperfecciones, con los días soleados, con los días más grises. Libérate y aprende a convivir con las malas experiencias, que incluso esas malas experiencias te pueden dejar mucho aprendizaje. Y si entramos en un plano más espiritual, leamos la Biblia en Mateo 16, versos 25 y 26. En este pasaje, Jesús comienza a anunciar su muerte a sus discípulos. Y dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otra versión, este mismo texto dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Tú te has preguntado qué va a pasar contigo el día en que mueras? Porque si hay algo que no podemos negar es que un día nos vamos a morir. ¿Hasta qué edad vas a trabajar? ¿Cuántos años de matrimonio vas a lograr? ¿Cuántos hijos vas a tener en tu vida? Son variables que, como su nombre lo indica, pueden cambiar de un momento a otro y depende de muchas circunstancias. Y no tienes cómo saber o asegurar que va a ser de una forma u otra. Pero que un día te vas a morir, no cabe duda. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿O después de que tú te mueras? ¿Es algo de lo que no nos gusta hablar? Yo me atrevería a decir que es equivalente a ese miedo que le tenemos al fracaso. Lo evitamos. ¿Será que cuando enfrentamos lo que va a pasar el día de nuestra muerte, sentimos en nuestro corazón que estamos destinados al fracaso? Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre esto. Cuando yo era muy pequeño, vivía en casa de mi abuelo y ahí había un cuadro que siempre me llamaba mucho la atención porque era grande, era muy lindo. Y ese cuadro mostraba dos caminos, uno ancho y uno angosto. En el camino ancho podía ver gente pasándolo bien, gente que se veía muy normal, de fiesta, disfrutando la vida. Y al lado derecho estaba el camino angosto, que era como una escalerita muy angosta por la que transitaba muy poca gente. Pero llevaba a un lugar, el final de ese camino se veía mucho más lindo que el del camino más ancho. En Mateo, versos 13 y 14, habla de esto. Y qué paradójico, nunca lo había leído, nunca había leído este pasaje de la Biblia a pesar de lo que les cuento, que este cuadro existía y siempre me llamó mucho la atención. Y estudiando para este tema, por primera vez leo este texto que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la han recorrido, son los que la hallan, perdón. Curioso, estoy vivo, pero hay un camino que me lleva a la vida. También en Juan capítulo 3, verso 16, que aquí es donde tengo abierta la Biblia, porque es el creo que es el pasaje de la Biblia que más me gusta. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Seguramente esa vida a la que lleva este camino es esa vida, la vida eterna. En el capítulo 3 de Juan, verso 36, hay otro texto que descubrí en este estudio y que lo encuentro muy revelador y me conmovió mucho. Y dice, es muy claro, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Y así puedes encontrar muchos textos bíblicos que hablan acerca de la vida eterna. Yo solo te quiero presentar aquí los que a mí me parecen más claros. Vida eterna. Créeme que esto sí es trascendente. Y cuando te leo estos textos, no te quiero decir que si lo pasas bien, estás condenado automáticamente. Ni te quiero dar una receta de cómo hacerlo o cómo vivir para obtener esa vida eterna. No se trata de eso. Sí me interesa mostrarte que existen dos caminos. ¿Por cuál quieres transitar? Es tu decisión. Es más, creo que no tengo la receta. También la estoy buscando. Porque no quiero caer en caricaturas como muchas veces se nos presentan estos dos caminos. No te quiero asustar. No quiero contarte una historia tan irreal que lo único que quieras es salir corriendo o no volver a escuchar acerca de esto. La muerte es algo que tarde o temprano tendremos que enfrentar. No lo evitemos, porque estamos a tiempo de tomar decisiones importantes. Y lo más importante que te quiero decir hoy es que no estás destinado al fracaso. La decisión está en tus manos. Haz un espacio a Jesús en tu vida, un rinconcito. Conócelo, lee sobre Él, aprende qué tiene Él para ti y vas a haber recorrido un gran camino. Deja que Él entre en tu corazón, que actúe en ti, dale la oportunidad, ábrele tu corazón y comienza a vivir la esperanza de la vida eterna. Y ojalá un día podamos, tú y yo, fundirnos en ese dulce abrazo con el Padre.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios. Y gracias por estar con nosotros.